Bueno, el título de este mensaje es Eres parte de un plan. Hay un lugar en las costas de Ciudad del Cabo que se llama la Isla Robben. Es un pequeño territorio que tiene más o menos 1 kilómetro de diámetro y que en años anteriores ahí funcionaba un hospital, una base militar, había un centro para cuarentena de animales, un leprosario, pero también había una cárcel. Y no sería tan importante o de tanto renombre esta isla si no fuera porque ahí pasó 18 de los 27 años a los que fue sentenciado este hombre del que está en la parte superior primero, ¿no? Nelson Mandela. Nelson Mandela era un activista que luchaba contra el tema de la apartheid. La apartheid era como una manera institucionalizada del racismo, donde la minoría de color blanco era la que gobernaba a la gente, siendo que era en un país de Sudáfrica. El 1% solo de la minoría era la que dominaba sobre los residentes ahí, los sudafricanos. Había un colegio para blancos, había autobuses para blancos, los bancos estaban especialmente diseñados para atender a los blancos, las playas también había playas solo para blancos. Fue una discriminación que duró durante mucho, mucho tiempo. Mandela nació en una pequeña ciudad, en un pequeño pueblo cerca de Ciudad del Cabo. Era sus generaciones eran gente que eran líderes de las tribus, era de sangre real. Su nombre era en su idioma Rolilala, dice en lo que pude estudiar del Wikipedia. Que dice que esta palabra es del origen de su tribu, ¿no? Que significa alar la rama de un árbol, que podía ser interpretado como alborotador. Hasta su adolescencia, él fue instruido en la fe cristiana. Su madre no había estudiado, era analfabeta, pero asistía con regularidad a una iglesia metodista. Entonces, inculcó en él estos principios de la fe cristiana, y él pues estudió en la escuela metodista no solamente lo que es religión, sino también conocimientos de cultura, ¿no? Estudió la lengua inglesa, y esto le sirvió para que su caminar y su crecimiento también fueran buenos. Ya en su juventud él participó en un grupo revolucionario que hicieron que su nombre ya fuera conocido en más medios gubernamentales. De ahí que después, en 1962, se le acusa de alta traición y es condenado a 27 años de prisión. Estuvo 27 años privado de libertad. Veía la vida a través de una reja en aquella celda que se ve en la parte superior, una celda pequeña. Ahora, si nosotros pensamos en la vida de Mandela, decimos, bueno, qué mala suerte tuvo este hombre, siendo que era descendiente de una tribu de linaje real, podríamos decir. Había estudiado, no solamente estudió en escuela metodista, sino que tiempo después ingresó en la universidad y estudió leyes, estudió derecho. Cuenta él que la causa por la que ingresó en estos grupos revolucionarios era porque una vez, dice él, que estando estudiando tuvo ganas de orinar, y él fue y buscó un sitio para hacerlo, y no, nadie le dejaba un lugar porque todo estaba prohibido para la gente de color. Él mismo sufrió en su propia carne lo que vivían sus demás hermanos negros, ¿no? El racismo. Y eso hizo que en él se encendiera una llama de pasión por ayudar a sus hermanos de color. Y por esta causa es que él fue recluido en esta cárcel de la isla Robben durante 18 años, de los 27 que él estuvo preso. Son 27 años privado de la familia, 27 años privado del desarrollo del mundo, 27 años haciéndose quizá esta pregunta que a veces muchos nos hacemos: ¿será esto el plan de Dios? ¿Será que Dios puede sacar algo bueno de esto? ¿O habré hecho algo malo yo para que me suceda esto? ¿Puede Dios hacer algo bueno de esto? Y encima que a veces se quiere hacer bien las cosas, no salen, ¿no? Y quizá muchos de nosotros nos hacemos esta pregunta en algún momento de nuestra vida: ¿por qué sucede esto? ¿Será esto el plan de Dios? ¿Será que Dios está utilizando esto para algo bueno? A veces pasamos por situaciones que no nos agradan. Quizá no estamos en la cárcel, pero como si lo estuviéramos. Vivimos un matrimonio que no nos hace felices. Vivimos en un cuerpo que carga con nuestro organismo debilitado, enfermo. Y nos preguntamos: ¿será esto que está dentro de un plan celestial? ¿O habré hecho algo mal? ¿Qué explicación uno le encuentra cuando todavía está metido en un foso? ¿Qué explicación le pide José a Dios cuando sus hermanos le meten en el foso y después es vendido al pueblo de Egipto y después es acusado por la mujer de Potifar, de que él había querido abusar de ella, y otra vez es metido a la cárcel? ¿Qué le preguntará él a Dios, ¿no? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Está esto dentro del plan que tú tienes? Y si alguna vez usted se ha preguntado eso, pues bienvenido a la vida real, ¿no? Porque esas son las cosas que suceden en la vida real. Todos nos hemos hecho esa misma pregunta alguna vez. Y pensaría lo mismo el apóstol Pablo cuando escribió Romanos 8:28. Él dijo ahí: todas las cosas ayudan para bien, todas las cosas. No solo dijo, bueno, esta parte sí, o lo que viviste anteriormente, no. Todas las cosas, dice, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Estaría pensando lo mismo que Mandela? ¿Lo estaría escribiendo Pablo desde una cárcel o desde el exilio cuando le estaban persiguiendo o cuando le estaban azotando, cuando su cuerpo estaba ya dado por muerto? ¿Estaría pensando todas las cosas nos ayudan para bien? Yo creo que sí, porque la vida de Pablo no fue una vida de color de rosa. Así que puedo imaginarme el contexto de lo que en el cual escribe Pablo esta frase, ¿no? Todas las cosas ayudan para bien. Ahora, queridos hermanos, quiero que entendamos que no es que seamos marionetas en manos al azar de nuestra vida. Nuestra vida está delineada por Dios, está diseñada por Dios desde que nacemos hasta que partimos de este mundo y volvemos a casa del Padre. El Señor planificó todo lo que pasa en nuestra vida. Y no estoy diciendo que Él pasa por el libre albedrío nuestro, no, pero sí que Él tiene diseñado un plan de vida para nosotros. Y en ese plan hay cosas que nos gustan, pero también hay cosas que no nos gustan tanto. Pero todo converge, todo se une en un plan perfecto que nos ayuda a bien. Y quizás si Dios tiene un plan con nuestra vida, tengamos que vivir algún naufragio, tengamos que perder alguna cosa que es muy buena para nosotros, pero ese es el plan de Dios. A veces Él quiere que tengas que vivir en una cárcel, o nos hace pasar por decepciones de hijos, de matrimonio. Quizá no estás en la familia que tú esperas, tus padres no te entienden, no te gusta la casa en la que vives, pero todo esto es diseñado y es planificado por Dios, ¿no? Dios no va atando el plan a medida que vamos caminando. Él ya tiene un plan predeterminado para cada uno de nosotros, un plan diseñado antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia en Daniel 5:21, Dios, el Dios Altísimo, soberano de todos los reinos del mundo, se los entrega a quien Él quiere. Está hablando, está descifrando Daniel una escritura que está en el tiempo de Nabucodonosor. Está descifrando la escritura y es cuando él dice, ¿no? El Dios Altísimo, soberano de todos los reinos del mundo, y se los entrega a quien Él quiere. Todos los que están en autoridad son puestos y permitidos por Dios. Eso nos dice la palabra, ¿no? Todos los gobernantes son puestos por Dios. Hitler, los faraones, Nabucodonosor, Salomón, los presidentes actuales, los que nos gobiernan, todos son puestos por Dios. Y si Dios es capaz de poner a líderes, también Él tiene en su mente y decide lo que nos va a pasar a cada uno de nosotros. Él permite que pasen ciertas cosas en nuestra vida, pero todo es con un propósito. El propósito de que nosotros lleguemos a tener la mente de Cristo. El propósito de que lleguemos a la altura del varón perfecto. Y para eso a veces tiene que morir nuestro yo. Tenemos que hacer morir a nuestro yo para que podamos decir, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. En esta semana, toda España estuvo a la expectativa de lo que sucedía en un pueblo de Málaga, ¿no es cierto? Donde las máquinas y los hombres estaban trabajando mancomunadamente para extraer a un niño del interior de una montaña. Lamentablemente pasaron muchos días y lo pudieron rescatar, pero ya su cuerpo no tenía vida. Ahora, ¿también esto será parte del plan de Dios? ¿Lo cree? Yo creo que sí, porque Dios es soberano y Él tiene un plan para todo. Yo creo que esto, y aún con el dolor del alma, lo digo, ¿no? Yo creo que es plan de Dios también. Él permitió esto, Él ha permitido esto, porque Él dice en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de maldad, para darles un futuro y una esperanza. Lo que trato de decir es que hay una línea cristiana que dice que las cosas que nos sucedieron antes ya no nos ayudan en nuestra vida de ahora. Y eso causa frustración en la gente, ¿no? Y hay personas que dicen, bueno, pero ¿por qué no conocí a Dios cuando tenía 30 años y lo conozco ahora que tengo 50? ¿Por qué no conocí a Dios cuando era adolescente? Y creemos, como dije al principio, que todo lo que nos sucedió atrás no tiene valor. Pero todo lo que nos sucede, dice el apóstol Pablo, todo nos ayuda para bien. Pensamos que Cristo no nos tenía en cuenta, que no nos conocía, que no éramos redimidos, que estábamos perdidos, que Él no sabía ni que existíamos siquiera. Inconscientemente, eso es lo que creemos. Y de hecho, hay gente que tiene miedo, tiene recelo de hablar de su pasado, ¿no? Porque dice, bueno, es que en aquella etapa de mi vida estaba gobernada por el enemigo. Y no es así. Dios también estaba presente en esa etapa de la vida. Hermano, fueron 27 años los que residió o los que estuvo este hombre en esa celda. Ahora ustedes dirán, pero bueno, pero era Mandela. Ahora déjeme que le cuente acerca de otro hombre, de Pablo. No de Pablo Gounis, sino de Saulo de Tarso. La vida de Pablo es una prueba de que a veces Dios procesa aun cuando no le conocemos, para que cuando lleguemos a Cristo lleguemos ya listitos, ¿no? Listos para que Él nos pueda utilizar como Él quiere, con mucha información. Pablo en Hechos 22:3 comienza su testimonio con estas palabras. Él dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Tarso estaba a pocos kilómetros de la costa y servía también como centro de comercio y de abastecimiento para navegantes, comerciantes y aún piratas. Piratas de todo el viejo mundo, ¿no? Cualquier niño que vivía en esa ciudad, en Tarso, estaba rodeado de docenas de idiomas. También era testigo del avance de la cultura, de la interrelación de culturas en ese lugar. Ahí se reunían todas las culturas del mundo conocido, ¿no? Y además Tarso rivalizaba con las academias de Alejandría y Atenas. Como si aquí alguno dice: bueno, yo me voy a estudiar a Cambridge o a Harvard, ¿no? Era un sitio donde estaban las universidades más importantes del momento. En Tarso él aprendió la lengua que se hablaba en el mundo conocido, que era el griego. No solo hablaba griego y escribía griego, sino que también pensaba en griego. Así que Saulo no solo escribía y pensaba en griego, sino que también tenía doble ciudadanía, tenía doble documento de ciudadanía. Saulo llevaba un doble pasaporte y él dice: yo soy judío de nacimiento, pero también soy ciudadano romano. Tenía doble ciudadanía. Dentro del imperio tenía todos los privilegios que un ciudadano romano podía tener. Él podía vivir como libre, no tenía que dar cuentas a nadie. Y si él necesitaba una audiencia, él podía pedir una audiencia y tenían que darle la audiencia a la persona. De hecho, cuando le quisieron dejar libre en una de sus encarcelamientos, le dice Agripa, ¿no? Te hubiéramos dejado libre, pero tú pediste comparecer ante el César y ya tenemos que cumplir esa orden. Es como si hoy dijéramos: yo quiero apelar al rey Felipe, y podíamos apelar, ¿no? Porque la mayoría de nosotros tiene también doble ciudadanía. Así que Saulo no conoce a Cristo, no tiene un encuentro verdadero con el Señor, habla perfecto griego, habla hebreo, es un académico, tiene una preparación increíble, pero no obstante, sus padres le dicen que vaya a Jerusalén para instruirse a los pies de otro hombre grande, ¿no? Que fue Gamaliel. Y él tiene todo lo que un misionero podría necesitar. Tiene conocimiento cultural, lingüístico, documentos para viajar, es libre, tiene un oficio, porque con su padre aprendió a fabricar carpas, y él mismo dice luego, ¿no? Yo con mi oficio me sostengo, no quiero depender de nadie ni ser carga para nadie, ¿no? Yo me pago mis gastos, no decía a ver cuánto me van a ofrendar hoy, sino que él decía: yo mismo me sostengo, ¿no? Yo me sustento. Y cuando no estaba predicando, o no le estaban apedreando, o no le estaban sacando de la ciudad, él estaba haciendo carpas. Y yo me imagino, ¿no?, a Pablo en alguno de esos momentos de en cada ciudad, ¿no?, que le están apedreando, le están diciendo: vete de aquí. Él diciendo: pero no me quieren comprar una carpita, ¿no?, porque de algo tenía que vivir. Así que Saulo se va a estudiar a Jerusalén y no es cualquier estudiante, es un estudiante extraordinario. ¿Y cómo lo sé? Dice Pablo cuando ya se transforma en Pablo, lo dice más adelante cuando escribe a los Gálatas. Les dice: en la práctica del judaísmo yo aventajaba a mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Ya Dios estaba trabajando en la vida de Saulo, estaba procesándole, ¿no? Ahora ustedes dirán: pero qué desperdicio, ¿por qué no mejor lo llevó directamente cuando estaba Jesús con los discípulos, y así Pablo o Saulo hubiese estado con Jesús. Pero Dios no quería a Saulo con Jesús. Él quería prepararlo en un momento, en un tiempo determinado, para una misión determinada que tenía con él. Y dice él, bueno, para lo que yo tengo planeado con este hombre, no necesito que esté escuchando a mi hijo, ni que esté viendo los milagros ni las resurrecciones, sino que esté estudiando, que se esté preparando, porque, y además yo quiero que él tenga, que tenga una pasión tan fuerte como para matar. Y cuando ya esté listo, yo le voy a cambiar el chip, le voy a cambiar la visión, y le, en vez de que mate gente, le voy a hacer que mate a demonios, que mate a endemoniados. Y Dios trabaja así en la vida de Pablo. Pablo tuvo una etapa difícil en su vida. Dicen que tuvo un aguijón, no se sabe si fue un mal testimonio, un espíritu, no se sabe. Pero Pablo en su momento dice, yo perseguía muerte a los cristianos, los echaba a la cárcel, sean hombres o mujeres por igual. Pablo arrancó a los hombres de sus casas, a las mujeres de sus hijos. Y sin embargo, vemos cómo Dios le utilizó, cómo Dios obró en la vida de Pablo. Ahora la pregunta es otra vez, ¿puede Dios hacer algo bueno con lo malo? ¿Cuántos creen que sí? Yo creo que sí, porque si no, yo no estaría aquí. Dios puede usar lo que el mundo desprecia y hacer algo bueno. Claro que sí. Si no, nosotros no estaríamos aquí. Dios puede transformar lo que Él quiere y cree en ese Dios. Y Pablo sigue diciendo en Hechos, sucedió a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, que una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso está en la otra guía, Pablo, por favor. Y en una sola caída, más abajo, y en una sola caída, ahí lo podemos ver. Y en una sola caída, Dios transformó a Saulo, un hombre con licencia para matar, en un campeón de la misericordia. Pablo escribiría después cientos de cartas llenas de gracia, aprendió griego en las calles de Tarso, aprendió el oficio de hacer carpas con su padre, la Torá, aprendió a los pies de un hombre ilustre y muy sabio que fue Gamaliel, pero solo aprendió misericordia cuando Jesús se le apareció en su vida. Y se encontró con él en el camino de Damasco, y entonces significa que todas las cosas obraron juntas para bien. El Señor no necesitaba un ignorante, necesitaba un hombre que conociera el idioma del momento, que se manejara bien, libre, que supiera la Torá de memoria, porque a donde él fue no podía llevar consigo siempre los rollos, los pergaminos, las Biblias, sino que él necesitaba saberse de memoria todo lo que era la ley en el momento, ¿no?, para poder transmitirla bien a los lugares donde él iba. Necesitaba un misionero preparado. Entonces dijo, no lo quiero con mi hijo, lo voy a apartar, lo preparo y luego lo voy a llamar a la misión, al ministerio. Y en vez de matar gente, va a matar a demonios. Pero necesito que sea un tipo apasionado, como dijimos, y ahora Pablo, lleno de Dios y cambiado en su corazón, está listo para emprender una obra grande, el de llegar a los gentiles, llegar, gracias a la pasión que tuvo este hombre por la obra del Señor, es que nosotros, el Evangelio pudo llegar más allá de las fronteras de Jerusalén y Judea, ¿no?, sino que llegó hasta el mundo conocido. Y ahora está listo para emprender la misión. Y todas estas circunstancias que sucedieron antes de que conozcamos al Señor Jesús también obran para bien. Esos malos jefes, esos empleos que nos han fallado, los matrimonios que han fracasado, los profesores que no nos entienden, las buenas oportunidades, las malas decisiones, las enfermedades, todas mezcladas, cocinadas y batidas, son metidas por Dios en un horno. Y a veces cuando estamos en el horno de Dios, decimos, pero ¿será que Dios puede sacar algo bueno para poner en la mesa de todo lo que nos sucede? Sí. Es como cuando vemos un pastel en la mesa, ¿no? Y luego vamos a la cocina y vemos solamente los huevos, la harina y todo un desperdicio. Y decimos, pero el microondas hizo esto y luego nuestras madres o padres dicen, no, lo hice yo, ¿no? Fui yo el que hizo este pastel. Nosotros solo vemos las cosas rotas o con difusión, pero Dios ve el plan perfecto. Y decimos, ¿y cómo sabías que mezclando esto con lo otro o con lo otro iba a dar esto? Tan rico, ¿no? Porque al inicio, cuando el pastel estaba en el horno, yo ya veía el pastel listo y preparado y apetecible. Dios dice eso también, ¿no? Antes de que me conozcas, yo ya te conocía. Cuando estabas en el embrión de tu madre, yo ya te conocía, le dice, dice el Señor, ¿no? Antes de que tú vinieras a Vida Nueva, a la iglesia, Dios ya te había conocido y Él sabía de ti. ¿Por qué digo esto? Porque cuando lo entendemos, esto redime el pasado, redime nuestro pasado y nos ayuda a caminar hacia el futuro. Porque cuando entendemos esto, podemos decir como el apóstol Pablo decía, olvidándome ciertamente lo que queda detrás, me extiendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento de la fe. No dejando el pasado como algo que no vale, sino tomándolo como parte del proceso, del procedimiento que Dios utilizó para formar nuestro carácter y nuestra vida hasta el día de hoy. Hay gente que dice, bueno, pero yo lo que lamento es haber perdido tanto tiempo. No, Dios necesitó que estuvieses ese tiempo fuera. Dios necesitó que pase por esa situación desagradable. Dios necesitó que pase por esa etapa en el hospital. Dios necesitó que pase por ese desierto o cárcel. Dios necesitaba eso. A Mandela lo confinaron en una celda como la que vimos, tenía 2 metros por 2 metros. Dormía en el suelo. Tenía una mesa y un cubo. En el cubo podía hacer 2 cosas, o lavarse o hacer sus necesidades. Él tenía que decidir. Porque los derechos humanos no se aplicaban todavía en aquel lugar tampoco, ¿no? 27 años Mandela se alimentaba de maíz. Todos los días se levantaba a las 5 de la mañana, hacía 100 lagartijas y 200 abdominales. Oído, varones, 100 lagartijas, 200 abdominales cada día. No esperemos a estar presos, ¿no? Y salía a picar piedra durante el día. 27 años a la noche, antes de acostarse, leía todo lo que llegaba a sus manos. Bestseller, ficción, libros de ética. Mandela salió refinadísimo de la cárcel. Aprendió oratoria y el arte de la negociación. Perfeccionó su capacidad para negociar y perdonar. A los guardias de aquel lugar les pagaban para que les molesten a los negros, para que no les dejen estar tranquilos. Sin embargo, él escribiría en sus memorias más adelante, yo me gané el favor de los guardias leyéndoles la Biblia y debatiendo con ellos cuestiones teológicas, y ganó el favor de ellos. Y de ahí hay una frase que él dice que me llama mucho la atención a mí, que la tengo guardada en mi corazón, ¿no? Dice, no hay hombre tan duro que no se pueda construir un puente hacia su corazón. Después de un tiempo ya le dieron un colchón, gozaba de ciertos privilegios porque ganó el favor de los guardias. Él ingresó en prisión a los 46 años, donde aprendió a desarrollar un activismo diferente. Murió su yo, su fuego de revolucionario murió y vivió Cristo en él. Y cuando salió 27 años después, a la edad de 73 años, los periodistas quisieron entrevistarle a su salida y pensaron, bueno, vamos a ver a un hombre que tenga los ojos llenos de odio, que esté con mucho resentimiento. Pero al contrario, cuando salió Mandela, ellos titularon en la prensa del día, no hay resentimiento en Mandela. Al contrario, encontraron un hombre apacible, lleno de paz, un hombre refinado, como si hubiera salido de una gran universidad. Alguien dijo después, si yo no hubiera sabido que Mandela estaba en la cárcel, hubiese pensado que estudió en Harvard, porque salió, aprendió idiomas, aprendió a hablar bien en público, aprendió muchas cosas de lo que leyó ahí en ese tiempo en la cárcel, ¿no? Mandela nunca permitió que el rencor le destruyera. Es un hombre refinado, distinto al que conocimos en su juventud. Fueron esos años en el encierro, apartados, los que hicieron que él salga más fuerte y más sabio a la vez. 4 años después de su salida de prisión, llegó a ser el primer presidente negro de su nación. Terminó con el apartheid y fue elegido democráticamente, fue premio Nobel de la Paz, escribió sus memorias, ha inspirado a muchos músicos, cineastas, a multitud de actores. Dios necesitaba un líder inteligente, educado, que dominara el arte de la paciencia y que nunca perdiera los estribos. Por eso formó a Mandela. Años, 27 años en prisión. Necesitaba un misionero transcultural que hablara griego, que conociera, que pudiera pasar, traspasar las fronteras libremente, que dominara de memoria la Torá, que fuera capaz de mantenerse por sí mismo, que no fuera una carga para la iglesia, y resignó a Pablo para no tenerlo entre los discípulos y de tenerlo preparándose en el lugar donde él estuvo en Tarso. Porque Dios desde el principio había designado una fecha para salir al encuentro de Saulo en el camino a Damasco y transformarle la vida, para que junto con los discípulos en ese equipo que conformaron fundamenten los designios y la doctrina de lo que es la iglesia hoy, por la cual nosotros creemos y estamos seguros de que la iglesia Vida Nueva va a crecer en este 2019, no solamente en miembros, sino que vamos a crecer en el conocimiento y en el conocimiento de Dios para poder llegar a la estatura del varón perfecto, que es lo que tenemos que anhelar, caminar a la madurez. ¿Saben? No fue Pedro, no fue Juan, no fue Tadeo, fue Pablo aquel que Dios designó, el que Dios eligió antes de que él eligiera a Dios. Ahora, ¿qué me dice usted de usted mismo? Si le ha parecido interesante la vida de Mandela, la vida de Saulo, ¿qué me dice usted de sí mismo? ¿Será que Dios puede hacer algo con los pedazos de vida que quizá cada uno de nosotros viene trayendo hoy? Yo creo que sí. Yo creo que Dios está preparando un cóctel apetecible con las piezas, con las situaciones, con las cosas que no nos agradan de nuestra vida para sacar algo bueno. Dice Jeremías que si sacas lo precioso de lo vil que hay en mí, yo seré como tu boca. Pelearán contra mí, pero no me vencerán. Y seré como muro fortificado en esta ciudad. Si usted quiere que el Señor le utilice, alguien me decía hoy, pero yo me siento oxidada. Catherine Kuhlman decía, yo soy como una herramienta oxidada, pero gracias a mi Creador, porque Él utiliza, coge las cosas, las herramientas oxidadas, pero que están dispuestas a ser utilizadas, y hace cosas grandes. Si te sientes oxidado, si te sientes inútil, si sientes que tu vida hasta ahora ha sido un fracaso, pues es que estás siendo procesado por el Señor para cosas grandes, hermano. No te quedes, no te quedes, no te apoques. Dios sabía qué tipo de gente iba a habitar en este momento de tu vida. Sabía qué clase de líder ibas a necesitar. Y Él sabe qué clase de hombre o mujer va a impactar en tu vida. Y Él está preparando esa gente para impactarte. Ahora, una cosa que tienes que hacer tú es estar dispuesto a dejarte utilizar. A ver, una cosa, nos podemos poner de pie, porque esto es un símbolo de que estamos en común acuerdo. Y la palabra de Dios dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, cualquier cosa que pidamos va a ser hecha. Así que yo le insto a que se ponga de acuerdo en el Espíritu para que podamos leer esta palabra. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos práctica. Amén. Tenemos que poner en práctica las buenas obras que Dios ha hecho de antemano para que nosotros podamos ir en ellas. Una vez escuché a un hombre decir: cuando Dios no hace el milagro que tú esperas, Dios te hace ser para los demás. Amén. Cuando Dios no hace lo que nosotros estamos esperando o anhelando, es porque está dando para hacer algo a través de nosotros en favor de muchos. Lo que quiero transmitir en esta mañana de parte del Señor es que el Señor tiene planes y propósitos de bien para cada uno de nosotros. Pero para alcanzar esos planes, primeramente tenemos que hacer morir al yo. Tenemos que estar conscientes de que Dios tiene un propósito. Porque si decimos, bueno, muere mi yo, pero es que, ¿y si no pasa esto? ¿Y si no logro hacer esto? Tenemos que ser conscientes de que Dios tiene un propósito. Y por último, tenemos que también entender que Dios es un Dios celoso. Dios es celoso, Dios es único. Él tiene mente de único. Y Él no le gusta que seamos medias tintas. Él nos quiere para Él en su totalidad. Hermanos, no se apoque, no se rinda, no se someta al enemigo. Dios tiene plan para su vida. Amén. Vamos a terminar dándole la gloria al que se merece. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la honra, la gloria, la adoración, Señor, y las gracias, porque, Señor, reconocemos nuestra limitación, reconocemos nuestra imperfección, reconocemos nuestra debilidad, pero también sabemos quién eres tú, Señor. Sabemos que en medio de la debilidad tú eres más fuerte, Dios. En medio de nuestra imperfección tú eres más sabio, Señor. En medio de nuestras caídas tú estás guardándonos para levantarnos nuevamente, Señor, y te damos a ti la gloria por eso. Ahora entendemos, Señor, que tú tienes planes de bien para nosotros y queremos andar en esos planes. No queremos alejarnos de ellos, Señor, por tozudez, por dejadez, por pereza, por apatía. Señor, queremos rechazar todo este tipo de argumentos del enemigo que no quieren dejarnos crecer ni desarrollar, Señor. Cuando pensamos en la vida de hombres como Mandela, que estuvo preso 27 años y salió como si hubiese estado en una universidad, o vemos la vida del apóstol Pablo, perseguido, apedreado, dado por muerto, pero gozoso en el Señor. En verdad vemos qué maravilloso eres, Señor. Qué grande eres, Jesús. Y te damos a ti la honra por eso. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder llegar a cumplir tu voluntad. Esa voluntad que viene de lo alto, Señor, para nuestras vidas, que hace que el propósito de caminar en este mundo sea efectivo. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, por camino de sendas de rectitud. Es lo que te pedimos, Señor, para este tiempo. De nada sirve que envíes vino nuevo si los odres están viejos. De nada sirve, Señor, que envíes cosas nuevas si nosotros no somos capaces o no estamos aptos para contenerlas. Capacítanos, Señor. Capacítanos, renuévanos, refórmanos. Tú eres el alfarero. Haz una obra nueva en nosotros. Te dejamos a ti, Espíritu Santo, que hagas lo que tú quieras ahora. Tomes el control, la autoridad en nuestra vida. Y si decides seguir perfeccionándonos, si decides seguir procesándonos en ese horno de la desesperación, de la angustia, pues ayúdanos a soportarlo, Señor, confiando en ti. No queremos, Señor, caminar en nuestra voluntad, en nuestro albedrío. Queremos morir al yo. Queremos reconocer que tú eres un Dios de propósitos. Y queremos vivir apegados a ti, Señor, amarte a ti solamente. Como cantamos muchas veces, queremos dártelo todo, Señor. Pero todo es todo. No puede haber medias tintas. No podemos estar con nuestra vida secular y nuestra vida de iglesia, Señor. Queremos ser originales, no queremos ser copias. Queremos darte a ti la alabanza, la gloria, la adoración cada día de nuestra vida. Bendice ahora a mis hermanos, Señor, y que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la has enviado hoy. Si tan solo, Señor, si tan solo tu palabra llegara a sus corazones, Señor, yo te doy gracias, Señor, por eso. Te bendigo, Señor, y te honramos como iglesia, como cuerpo, como tu amada en este lugar, pidiéndote, sigue capacitándonos, sigue perfeccionándonos para la obra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.